Estás en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Bueno, nos ha pillado el intervalo de la música, así que seguimos. Estamos ahora con nuestro cielo palentino, el espacio que se hace desde la Agrupación Astronómica Palentina. Y es el primer programa de la temporada. Nos hemos ido retrasando un poco, pero nos reactualizaremos. Están con nosotros en esta nueva edición, pero bueno, más vale tarde que nunca, sí. Y además este año tenemos cosas importantes que contar. Bueno, pues José Antonio Sáenz Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maribel.
Y Alberto Higuera Soto, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Vamos a hablar de eclipses y cometas y del cometa que va a venir por aquí, por nuestras tierras, ¿no?
Sí, vamos a hablar de eclipses en general, pero más en particular el eclipse que vamos a ver en el año 2026, el 12 de agosto. Y también vamos a hablar un poquito de ese cometa que ha pasado hace poco, ahora ya está lejos, ya no le podemos ver, y que ha estado visible desde estas latitudes casi así a simple vista, algunos lo han visto. Y nosotros tuvimos también la oportunidad, un día que tuvimos suerte y subimos a Utilla entre nubes a pillarle, a verle y fotografiarle, y lo conseguimos. Así que en eso estamos hoy. Primeramente un poco repasamos
De lo que habéis contado otras veces.
El último día estuvimos hablando un poco de astronomía diurna, porque pensamos que nos creemos que la astronomía se hace solamente por la noche, las estrellas, los planetas, nebulosas, galaxias, cómo se mueve el cielo, pero la astronomía también está durante el día, pero lo que pasa es que son fenómenos que vemos a diario y son tan cotidianos y lo vemos tan normales que no nos damos cuenta de ellos, y de ellos estuvimos un poco hablando la última vez, ¿no? Como ese recorrido del sol desde que sale hasta que se pone, la altura que coge el sol a lo largo del año sobre el horizonte, el cambio de las estaciones, las fases lunares. De esto estuvimos un poco hablando la última vez.
¿Me vas a permitir recordar, si nuestra audiencia quiere escucharlo en nuestros podcast, si entran a la programación del curso pasado, 23-24, en nuestro cielo palentino, y tienen todos los programas que hicimos y en concreto lo que hablamos?
Sí, en concreto esto fue, me parece, el 30 de mayo, el último hicimos, sí.
Pues si le quieren escuchar, podéis entrar
ahí está, y yo les animo a que lo hagan.
A que lo escuchéis, sí.
Efectivamente.
Que no os perdáis ni uno de ellos,
porque es todo un poco muy interesante, y llena mucho el ver dónde estamos y cómo nos movemos y cómo se mueve todo lo que nos rodea mirando al cielo, ¿no? Y hoy pues sí vamos a hablar de eclipses. ¿Qué son los eclipses?
Sí, vamos a ver, son efectivamente, hoy vamos a hablar de estos dos temas, que son realmente unos fenómenos celestes que inspiran el asombro de la población y de la ciencia. Ambos fenómenos, los cometas y los eclipses, permiten entender lo que es la formación y las leyes que rigen el universo, que rigen el sistema solar. Claro, sin duda yo, por la facilidad con que estos dos acontecimientos son observados, ¿no?, tanto los eclipses como los cometas. También ambos tienen una conexión cultural y científica de mucha importancia en la historia de la humanidad, puesto que si vemos que históricamente estos acontecimientos han ido repercutiendo en la sociedad, estos dos en concreto de una forma mucho más directa. Claro, ello lleva como consecuencia que la mala interpretación causada por el temor y los malos presagios que la visión de estos dos acontecimientos tenían, pues hacían sobre la sociedad tener mucha
incidencia ahí.
Sí, muchos malos augurios, y claro, por la ciencia, hasta que no consiguieron entender cómo se formaban estos dos acontecimientos, pues no dábamos un entendimiento lógico. Cada vez que veíamos un cometa, hasta que Isaac Newton consiguió explicar con las leyes de la gravitación universal que cumplían las mismas leyes que los cuerpos celestes grandes, pues aquello, su aparición era completamente errática, era completamente esporádica, cada vez venía por un lado y sin saber por qué claro, la mala interpretación, el mal conocimiento hacían tener esta mala conocimiento de los hechos.
Sí, hay que tener en cuenta que desde la antigüedad los eclipses, tanto de luna como de sol, sobre todo los de sol, los eclipses totales, que son los más llamativos y más impactantes, se trasladaba a través de pues las creencias religiosas de la época, pues al no saber las razones de cómo se producían, pues
daban
lo
una mala interpretación
todo,
claro, y hoy en día
lo achacaban todo a la influencia de sus dioses, ¿no?
Y hoy en día se reconoce la importancia que tienen estos fenómenos en la ciencia para dar explicación de lo que ocurre.
Se ataca mucho, sí.
Se oirán algunas toses de fondo, pero es que estoy un poco acatarradilla. Pero vosotros seguís, que los que vais a hablar sois vosotros.
Sí.
Sí. Sí, con...
Bueno, entonces, haciendo un repaso, aunque ya lo hablamos un poquito anteriormente, en otra ocasión, los eclipses normalmente se producen, son... Hay varios tipos de eclipses, que son, con referencia al Sol, eclipses totales, parciales o anulares. Y con respecto a la Luna, pues son eclipses totales, parciales o penumbrales, ¿no?
Y... Claro, sí, una de las... cuando esto se ocurre, efectivamente, cuando en el movimiento de traslación que tiene la Luna y la Tierra alrededor del Sol y coincide en una alineación exacta, en lo que llamamos nodos, en ese movimiento de orbital, es cuando se producen los eclipses. Y da una curiosidad que tiene que ser cuando la Luna está llena, para ser un eclipse de Sol, estábamos hablando. La Luna llena. Entonces,
el eclipse de Sol se produce cuando es nueva.
Cuando es nueva, sí.
Eso es.
Sí.
Normalmente
sí,
la fase de nueva a la Luna no la vemos porque pasa por delante del Sol. Al pasar por delante del Sol, por eso es el inicio de las fases lunares. Y ahí es cuando, en el momento que se producen los eclipses de Sol. Y, en cambio, los eclipses de Luna se producen siempre en Luna llena.
Eso,
efectivamente.
Bueno. Sí, es que es curioso porque, aunque el Sol es muchísimo más grande que la Luna, durante el eclipse total parecen tener el mismo tamaño la Luna y el Sol, ¿no? Bueno, pues esto es debido a una curiosidad astronómica, sencilla, es decir, la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero esta está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, entonces permitiendo que esta coincidencia en los eclipses totales sea perfecta, llegando a ver solamente lo que es la corona del Sol.
Efectivamente, sí. Hay un juego entre de posición... la geometría esto de los eclipses, que entran los factores como es la distancia entre los tres cuerpos, entre
las órbitas
la Tierra,
no son
la Luna
exactas
al Sol y la Tierra al Sol, y de ahí esa diferencia de total, anular. El parcial ya es no tiene que ver nada con las distancias, porque el parcial es que se ve una parte del Sol, digamos que es un tránsito de la Luna por delante del Sol, donde en los lugares donde se ve de esa manera, ¿no?
Sí, esa es está lleno de detalles y de curiosidades. Claro, esto se produce porque la Luna da una órbita alrededor de la Tierra con un plano inclinado con relación a esta de 5 grados. Entonces, cada vez que coinciden estas órbitas con relación a la perspectiva visual desde la Tierra, pues se produce unas sombras, lo que llaman una umbra y una penumbra. ¿Qué es la umbra? Pues la oscuridad total. La penumbra es, como su nombre indica, una oscuridad mucho más tenue, más clara.
Normalmente los eclipses se producen todos los años. Hay un mínimo de 2 eclipses al año, de eclipses totales de Sol.
Sí, pero esos no son visibles así con normalidad, ¿no? Al ojo humano yo desde mi ventana no les veo.
A ver, el eclipse de Sol le vemos total desde una estrecha franja de terreno, ¿no?
Sí.
Aparte, fuera de esa franja, los observadores lo ven como parcial, ¿no? Y en cambio, el eclipse anular, como decía Alberto, se trata de que la Luna, al estar más lejos de la Tierra, no lleva, el tamaño angular es algo menor que el del Sol, pues no le lleva, no le llega a tapar por completo y deja un pequeño anillo alrededor suyo.
Sí, ¿no? Es que, claro, estamos comentando desde un principio la excepcionalidad de estos dos acontecimientos, sí, que no se conseguían dar explicación. Hoy, efectivamente, se tiene. Son ciclodesarros, son ciclos periódicos de 18 años y 11 días aproximadamente, en el que esa excepcionalidad puede volver a repetirse. Pero puede. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las mejores de las condiciones en las que se puede observar un eclipse solar, resulta que su duración son 7 minutos, como máximo.
Como máximo.
Y tenemos un ancho de sombra, de lo que es de umbra, de unos 270 kilómetros de ancho, aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que está por encima de esa distancia ya es penumbra, ya es una ligera sombra en la que desde latitudes que no coinciden con el eclipse total, pues se ve una ligera sombra. ¿La belleza? Pues la belleza es espectacular, ¿no? Tiene una espectacularidad y un impacto visual de un eclipse que lo convierte en único y memorable por la excepcionalidad de los acontecimientos en los que se produce.
Bueno, y con respecto al eclipse de sol, sí, que en estos momentos estamos esperando, y Palencia va a ser una tierra privilegiada en este sentido, que será el 12 de agosto del 2026... sí podemos hablar y decir peculiaridades y lo que va a significar para Palencia este eclipse de sol, porque hay que tener en cuenta de que los eclipses de sol que vamos a tener en los próximos años van a ser tres, en el 2026, en el 2027 y en el 2028. Oye, paramos un poco, Maribel. Para.
Bueno, volvemos. Es que me estaba entrando un ataque de tos y se estaban asustando, así que hemos parado un poquito con música, pero volvemos.
Hemos parado un ratín así a relajarnos un poco todos, a así coger que, fuerzas y energías.
Exacto, volvemos con los eclipses.
Sí, estábamos hablando de los eclipses, características generales de los eclipses, y aplicándolos en este caso a los próximos eclipses que vamos a tener en los próximos años y que se van a ver de diferente manera desde Palencia. El primero de ellos, el 12 de agosto de 2026, y que vamos a tener la suerte de poder verlo desde nuestras casas, desde nuestras localidades en Palencia. Por parte de la asociación, pues, de la Agrupación Astronómica Palentina, pues estamos un poco informando, hemos estado, llevamos este año ya haciéndolo, informando a las administraciones lo que supone el que se vea un eclipse total en una zona, en una región, en un país, lo que esto mueve desde el punto de vista de turístico, de la hostelería, de la ciencia y demás, ¿no? Y nosotros lo que hemos trasladado en este caso, pues al ayuntamiento,
a la Diputación,
a la Junta de Castilla y León, a su delegación del Gobierno, es toda esta información para que de una manera u otra pues vayan poniéndose las pilas, ¿no? Hemos tenido reuniones con las distintas estas administraciones, dos reuniones con el ayuntamiento, otras dos reuniones hemos tenido con la Diputación y con la Junta de Castilla y León, donde, por ejemplo, con el ayuntamiento, la agrupación pues va a realizar una serie de charlas en los centros sociales para informar a la población. De la misma manera, con la Diputación vamos a hacer una serie de charlas en las bibliotecas de los pueblos. No sabemos todavía en qué pueblos vamos a realizarlo, pero ahí estamos. Y con la Junta de Castilla y León también hemos acordado que tendremos realizaremos una serie de visitas a lugares donde previamente los agentes forestales les hemos dado una serie de criterios para que busquen zonas apropiadas donde poder orientar y mandar pues a los visitantes que vengan a vernos, ¿no? Estos lugares pues tienen que reunir una serie de condiciones, como puede ser el acceso, que sea un acceso factible cerca de carreteras, si hay que andar por caminos, que estos caminos sean apropiados y donde los vehículos puedan andar y no se queden atascados, porque sean caminos donde la maquinaria agrícola pues les haya un poco destrozado, y sean amplios, con una vista amplia hacia el oeste, y que lo suficientemente grandes como se puedan habilitar zonas de aparcamiento para los coches y otra zona donde se puedan situar la gente que venga pues para ver el eclipse.
Claro, es que si viene mucha gente, porque además es la intención,
sí,
¿no?
Sí,
se tiene que habilitar todos
es
esos
que
espacios,
es
toda esa infraestructura.
Es atractivo, y como es atractivo, pues este eclipse en concreto, como entra por Asturias, pasa por Castilla y León, también parte de Aragón, termina en Castellón y Palma de Mallorca, en toda esa franja, pues todo aquel que quiera disfrutar de ese eclipse pues se va a tener que trasladar a toda esa zona. Y dentro de esas zonas, de todas estas provincias, pues Palencia es una de las que, digamos, mejor condiciones está por su orografía, digamos. Sobre todo desde lo que es la montaña hacia Burgos, todo lo que es la zona del Cerrato, Tierra de Campos, donde no hay montañas. Porque claro, si tú te metes en zona montañosa, pues va a ser un poco más complicado, ¿no? Sí. Y entonces nosotros les hemos pasado una serie de criterios a los agentes forestales a través de la Junta de Castilla y León, y estamos esperando a que nos digan serie y localizaciones para luego nosotros ir, inspeccionarlos y ver si efectivamente eso es factible. Hay que darse cuenta de que esta atracción, que se van a acercar gente de toda España, de Europa y de fuera de Europa. Entonces, teniendo en cuenta que normalmente un eclipse total de sol mueve, dependiendo del lugar que sea y en el momento que sea, ¿no? Las posibilidades, puede mover hasta 1 millón o 2 millones de personas. Aquí no creemos que vaya a ser tanto, un poco por las circunstancias, porque el eclipse va a ser al atardecer, no va a ser al mediodía, donde el sol está alto y le puedes ver pues prácticamente desde dentro de esa franja de visibilidad desde cualquier parte, ¿no? Pero sí, atrae a muchísima gente.
Sí, sí, porque es lo de 1 millón o 2 sí. millones de personas me han dejado asombrada.
Sí, mueve.
Cuando ha ocurrido el último eclipse total que ha habido en el país de Norteamérica,
sí,
Canadá,
sí, se movió mucha
movilización de los recursos de protección civil han sido necesarios para organizar un evento de estos, incluso.
Sí, sí. O sea, nosotros nos comentaban aficionados ingleses, que allí donde se prevé, se sabe ya, ¿no?, por las efemérides, que se produce un eclipse de sol, que se produce todos los años, las administraciones ya empiezan a prepararse con varios años de antelación, ¿no? Se preparan para crear una infraestructura,
claro, es que
y planes de control de movimiento de vehículos en toda esa franja, pero con años de antelación.
Claro, y luego lo que a mí me parece importante es lo que comentabas, ¿no? Aprovechar este evento para hacer una difusión de científica, de la astronomía, de cómo se mueve en colegios, en centros. Eso creo que es muy importante.
Claro, es un poco lo que por nuestra parte, por parte de los aficionados, pues en colaboración, colaborando con las administraciones, se nos requiere, ¿no? Nosotros les informamos, luego vamos a llevar la información y acercar más la astronomía pues a centros escolares, colectivos, etcétera, ¿no? Porque está claro que nosotros el día del eclipse con nosotros no cuenta nadie.
Sí.
O con nosotros no, porque nosotros nos iremos a un sitio a disfrutar del evento porque es lo que nos gusta, ¿no?
Sí, se va preparando. Exacto. Aquí en la Universidad Popular, como hay un curso de astronomía este año por primera vez, pues se preparará la gente para ir.
Claro, me imagino que Alicia en una de las clases pues lo dedicará en exclusiva precisamente a este evento que será en el año 2026, ¿no? Y siguiendo con el eclipse, recordar que el eclipse no va a ser como el que ocurrió en el año 1912, que fue el último eclipse que se vio en España, aunque aquí en Palencia se vio como parcial. En ese eclipse, que fue creo el 17 de abril de 1912, entró por Portugal y salió por Galicia, y allí en toda esa zona sí se vio como total. Y ese eclipse pues se dio pues prácticamente al mediodía, a las 12 del mediodía. Entonces la duración del eclipse pues fue bastante más que el que vamos a tener aquí en el día 12 de agosto de 2026, ¿no?
Sí, no, simplemente por dar más datos, más curiosidades al respecto, ¿no? Cuando esto ocurra, cuando estemos presenciando el eclipse, habrá una oscuridad repentina, ¿no? Es decir, que en muy pocos minutos dará la sensación de que estamos justo al amanecer o justo al atardecer, y luego en un eclipse total se pondrá completamente de noche el entorno donde estamos ubicados haciendo la observación, por lo que la temperatura de nuestro ambiente alrededor bajará varios grados centígrados en muy pocos minutos.
O sea, que hay que ir abrigados, aunque sea agosto, un poquito.
Siendo en agosto, a lo mejor la chaquetilla sí, pero vamos.
Hay que tener en cuenta que aquí en la tierra donde estamos, incluso en verano por la noche cabría. Pero eso no es de noche, sino a la noche.
Claro, va a ser a mediados de agosto, pues es teniendo un poco previsión de que esto va a ocurrir. Estas sensaciones que vamos a percibir van a ser palpables. Claro, todo esto pues altera el comportamiento de los animales, ¿no? Se confunden, ¿no?, y cambian los patrones de comportamiento en prácticamente todas las especies.
Sí.
Desde los insectos buscan otra vez refugio, desde los mamíferos paran su actividad, desde las aves dejan de volar, y nosotros nos quedamos completamente perplejos, ¿qué es lo que ocurre? Maravilloso.
Sí, maravilloso. Contemplando el espectáculo.
Claro. claro. Entonces, son situaciones por las cuales se van a poder disfrutar de estos acontecimientos que siempre, como decimos, insistimos...
Es como que se congelara el mundo con el...
En este en concreto, que va a durar un minuto y poco...
46 segundos, sí.
Sí. Hay que estar con todos los sentidos abiertos. Si estábamos hablando que en las mejores de las condiciones una eclipse dura 7 minutos, en este, por la zona geográfica, porque ya está terminando el eclipse, porque va a pillar hacia el oeste, bueno, pues se reduce su visibilidad.
Se reduce bastante el tiempo de duración de la totalidad.
Que hay que estar concentrados, porque como te descuides un
la
poco,
preparación desde el punto de vista de una observación de un eclipse puede llevar prácticamente todo el día antes de que suceda. O sea, muchas horas antes de que suceda. Hay que llevar ensayado la preparación y colocación de los equipos, hay que llevar material de protección, porque no cabe duda de que vamos a estar mirando el sol en pleno día, en día. Con lo que hemos dicho muchas veces, que la protección solar y a la hora de mirar un eclipse y las precauciones siempre se tienen que mantener, pues si se va a hacer con filtros adecuados, que hoy en día hay unas pequeñas gafas de estas de plástico, pero cuyo cristal está polarizado y elimina el 99% prácticamente de la radiación solar, y son muy baratos, son muy económicos. Se puede hacer proyección indirecta, se puede hacer por observación a través de ordenador, pero claro, todo esto requiere una preparación de la cual la agrupación se está moviendo en ese sentido.
Efectivamente, la información que nosotros estamos dando ya, sobre todo también la cuestión de la protección, la utilización de gafas, porque el eclipse en concreto este empieza, el primer contacto de la luna con el sol empieza sobre las 7:30 de la tarde,
que en agosto es bastante
empieza
de
la
día.
Luna ya a tapar, a transitar por delante del sol. A las 8:30, una hora más tarde, es la totalidad, y después, hasta que ya la luna pasa por completo por delante del sol, serían las 9:30, que ya justamente desde aquí de Palencia el sol ya se está metiendo por el horizonte. Hay que tener en cuenta que en agosto ya se notan los días como se van acortando.
Sí, sí.
¿No? Y esa es una de las cosas a tener en cuenta para ver el eclipse. También que en el momento de la totalidad uno se puede quitar las gafas. O sea, no, para ver el eclipse total en el momento de la totalidad, las gafas fuera, porque si no, no vemos la corona solar, que es lo bonito, esa eyección de gas del sol que sale por todas las partes alrededor de la luna, ¿no? Ese es un plasma que lanza el sol al espacio y que está a una temperatura, que parece mentira, de 1.000.000 de grados. Cuando en la superficie del sol la temperatura son unos 6.000 grados, y los físicos y los astrónomos están ¿por qué esa temperatura fuera del sol, en esa zona de la corona solar, de 1.000.000 de grados, cuando en la superficie son solamente 6.000 grados, ¿no? Uh-huh. Y están estudiando y no saben todavía cuál es el fenómeno.
Un efecto embudo, es decir, claro, pasaría hay, mucha cantidad de energía.
El electromagnetismo entra en juego, pero... Vale, sí. Exactamente, sí. No saben todavía el porqué.
Se hace,
¿no?
Normalmente en estos casos concretos, en esta situación, es analizar la corona solar para ver la evolución del sol. Se sacan muchísimos datos, como el estudio de la magnetosfera, por ejemplo. Se calcula o se comprueba uno de los efectos que Albert Einstein planteó, que era que la luz que pasa de una estrella más lejana por un cuerpo muy masivo, pues distorsiona esa trayectoria, y en un eclipse total se puede comprobar con medios técnicos avanzados para ese efecto, pero es una de las cosas que ahí surge. Entonces la explicación a efectos de cosmología y a efectos de estudio de nuestra estrella como cuerpo principal del sistema solar.
Claro, un eclipse de estos, aparte de la gente aficionados o curiosos, o la gente general, vienen todos los investigadores que vendrán a ver y a analizar.
En todos los eclipses de sol hay equipos que vienen de observatorios y de centros de investigación. Y como decía Alberto, en un eclipse de sol fue cuando se empieza a comprobar y ratificar la teoría de la relatividad de Einstein. Porque es un eclipse de sol cuando se tapa el sol y se ve por encima en concreto, en aquella primera ocasión, se vio una estrella por el borde del sol, que en realidad esa estrella no estaba ahí, estaba detrás del sol. pero por efecto de la gravedad, distorsiona el espacio-tiempo y hace que lo veamos nosotros que estamos al otro lado, ¿no? Uh-huh. O sea, son fenómenos que se aprovechan constantemente para seguir estudiando e investigando los físicos y los astrónomos, sobre todo en heliofísica. Los heliofísicos no se pierden un fenómeno de estos por nada.
Estarán ya preparando ahí los equipos.
Efectivamente, sí. Y más cosas sobre el eclipse total de sol. Bueno, tener en cuenta que al año siguiente, en el 27, tenemos otro eclipse, también total. No se ve total desde Palencia, pero se ve como parcial, lo cual también podemos aprovechar esas gafas que vamos a utilizar en el 2026
para el 27
para ver el eclipse parcial del 27 y del 28 también, que es anular y se verá por toda la zona de Andalucía.
Vamos, que merece la pena comprarnos las gafas que nos van a durar
las vamos a amortizar.
Efectivamente,
¿no?
Sí, sí. Va a ser una buena
inversión. Sí, las vamos a amortizar.
Además, en cuestión de gafas, también hemos estado hablando con el Ayuntamiento, con Diputación, a ver la posibilidad que tiene de hacer un acopio de gafas, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, y luego repartirlas pues entre los palentinos para que puedan disfrutar del evento.
Sí, pueden hacerlo.
Estamos ahí en ese momento, a ver, también nosotros a la espera de reuniones con la Federación de Aficiones a la Astronomía, a ver qué novedades nos traen y más información para poder seguir trasladándoselo a las distintas administraciones. Y una de ellas en concreto también es esta. ¿Dónde, cómo y cuándo? Para que no haya tonterías de por medio, digamos, ¿no? De alguna manera.
Yo creo que es destacable decirlo. Detrás de todo esto está, como la agrupación está asociada a una Federación Española de Agrupaciones de Astronomía, pero esta Federación Española de Agrupaciones de Astronomía está respaldada por muchos astrónomos que están aportando los conocimientos para llevarlo a cabo, la organización para tener surgir y tenga sus efectos y todo lo que hay que organizar todo esto. Entonces, no es solo idea de sino que detrás hay un respaldo de la ciencia que apoya las agrupaciones de amateur, de astronomía o apoya este tipo de inventos para que su organización y su celebración tengan un éxito
porque
se merece.
Sí, efectivamente, para las personas que se dedican a la astronomía, para los investigadores es importante y lógicamente apoyan a las asociaciones para esta divulgación, ¿no?
Solamente un dato, casi el 30% de la información que manejan los profesionales es aportada por los amateurs, O sea, que es ese. Y esa conexión es importante, porque la información tiene que transmitirse libremente para conocimiento general de la sociedad, ¿no? Y en beneficio de la sociedad.
Los amateurs sabéis hacer expediciones vosotros, que podéis encontrar fenómenos y material con el cual los investigadores trabajan.
Hasta no hace muchos años parece como que los profesionales estaban un poco, tenían su rango ahí, y los aficionados y amateurs estaban un poco bastante por debajo. Hoy día eso ha cambiado bastante y hay muchos profesionales que echan mano de algunos amateurs, ¿no? Porque dentro de los aficionados podemos también hacer una clasificación, aficionados como nosotros que somos digamos, los más normalitos de andar por casa, pero hay otros aficionados que ya tienen unos conocimientos, unos medios, y hacen unos trabajos impresionantes que a los profesionales les ayudan muchísimo. Y hay mucha colaboración ahora mismo en ese sentido, ¿no?
Bueno, y muy bien, pues, no sé si alguna cosa más, porque tendréis que contarnos cómo va a estar el cielo para este mes de diciembre y estas navidades,
sí,
¿no?
Sí, antes quería también hablar unos minutos del cometa este que hemos visto.
¿Qué ha pasado hace poco?
¿Qué ha pasado este mes? Todavía está por ahí, ya en el límite de visibilidad. Ya tiene que ser con telescopios y un poco. Este cometa se descubrió en el año 2023 en un observatorio que está en China, en Nanjing, un observatorio que está en una montaña que se llama Montaña Púrpura. Y posteriormente, pues unos 15 días más tarde, se ha ratificado y también encontrado de manera independiente por un sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides, que se llama Atlas. Por eso se llama el Chusinsan Atlas 2023-A3.
Ahí queda eso.
Chusinsan Atlas.
Chusinsan. Es un nombre chino porque sí, le pusieron los chinos al descubierto
allí. Sí, sí.
No sé a qué se referirá este nombre, si alguna deidad, alguna zona, alguna localidad o lo que sea, ¿no? La particularidad de este cometa es que es de un periodo ni corto ni largo, es decir, ha pasado, se marcha ya y prácticamente ya no volverá, porque su periodo es de millones de años. Se cree que viene desde la nube de Oort, es esa nube allá en los confines del sistema solar, donde hay miles y cientos de miles, se cree, de pedruscos, asteroides, cometas, y que de vez en cuando por interacción gravitatoria de alguna estrella, pum pum, algunos le dan un empujón, digamos, y hace que se acerque hacia el interior del sistema solar, y este es uno de ellos. Tiene una órbita retrógrada, es decir, entró en sentido contrario a cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, ¿no? Entonces ha venido en el sentido de las agujas de reloj, ha pasado entre las órbitas de Mercurio y Venus y ha salido de nuevo, ahora ya está alejándose de nosotros. Hemos tenido problemas para poder verle de tono, porque hemos tenido unas temporadas de nubes y digamos que ha sido muy difícil. Nosotros hemos estado en varias ocasiones a punto de salir, pero por la climatología, pues no, pero el día 17 de octubre, poco después del perihelio que ha tenido, que se ha acercado hasta las 0,39 unidades astronómicas del Sol, es decir, un poquito más alejado de la órbita de Mercurio, y a unos 70 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y en ese momento no era, eso ha sido el día 12, pues el día 17, unos días más tarde, ya había pasado por el lado del Sol y es cuando nosotros le hemos podido ver desde aquí. Hemos subido a Autilla, al mirador de Autilla, y desde el mirador de Autilla, entre nubes también, por fin hemos conseguido verlo y sacarle unas fotografías.
¿Pero con aparatos o sin aparatos?
Con cámara, con telescopio.
¿Con telescopio?
Y, bueno, no hemos puesto los dedos, ha sido con cámara de fotos, simplemente, con trípode. Subimos cuatro, cinco, pusimos ahí las cámaras, Julián, sí, Rafa. Y luego había también otros chicos allí que no son de la asociación y que también subieron en ese momento, y ahí nos juntamos seis o siete. Pero simplemente con una cámara reflex puesta en el trípode, porque con la cámara reflex coges un campo más grande. En cambio, con el telescopio, el campo iba a ser mucho más pequeño y más difícil de localizarle, teniendo en cuenta que estaba un poco entre,
sí, se
entre
juega nubes, con la apertura, ¿sabes? Se juega con la apertura de la cámara, se deja en exposición 30 segundos, un minuto, lo que se van haciendo pruebas.
Como un minuto,
sí,
por ahí.
Se van haciendo pruebas para ver los resultados y en función de eso, pues va. Se va descubriendo, se va desvelando poco a poco la debilidad visual del cometa en una fotografía.
Pero bueno, por lo menos nos quitamos el
sí,
hormiguillo.
El hormiguillo.
Fuimos, le vimos, le sacamos una fotografía, e incluso otro socio de la agrupación, Óscar, le ha estado sacando fotos desde su casa, desde Palencia. Él vive a la orilla del río, hacia el oeste. Y desde la ventana, incluso con la contaminación lumínica que hay y demás, ha conseguido sacarle fotos, pues hasta la semana pasada ha estado sacando fotos. Muy débil, pequeñito así, pero ahí estaba el cometa.
Sí. ¿Eh? Sí, entonces, para hacernos una idea de cuándo se hace visible un cometa, es evidentemente cuando se acerca al Sol, pero a la distancia de Júpiter, es decir, que a partir de la distancia de Júpiter, el cometa, ya por la radiación del plasma que desprende el Sol, empieza a calentar la nieve sucia, porque como se describe, es decir, tiene agua, tiene polvo y tiene elementos sólidos, que a partir de ahí, concretamente, por media, cuando ya se acerca a la órbita de Júpiter, o a la altura de Júpiter, ya se empieza a hacer visible el cometa proyectando una cola pues de millones de kilómetros de
efectivamente, empieza ya a desarrollarse esa cola al acercarse a partir de esa distancia. Cada vez más, y cuanto más cerca del Sol, pues mayor es la cola que va desarrollando, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Este cometa, como digo, pues ha pasado y no volverá.
Menos mal que pudisteis verle, que si no...
Sí, sí.
Os habéis quedado
además, en malas condiciones, porque era al atardecer... ya poniéndose sobre el horizonte, que no es lo mismo si le ves alto en el cielo, donde le ves con muchísima más claridad, ¿no? Sí. Y luego, en cuanto a cómo está el cielo hoy, pues bueno, pues
sí,
hoy tenemos...
Hoy y para este mes.
Sí, para este mes tenemos ahora al anochecer, tenemos a Venus y Saturno, desde el anochecer hasta las 11:30, a las 12 que ya se pone. Llevamos viendo a Saturno desde... a la caída del Sol, pues desde agosto, por ahí, más o menos agosto empezó a vérsele, y ahora ya cada vez menos, y estará visible pues prácticamente hasta febrero o marzo, donde ya no le veremos. Júpiter también le tenemos visible toda la noche. En cuanto a la Luna, la tenemos el día 1, antes de ayer, hemos tenido la Luna nueva, pasaba por delante del Sol, y no hemos tenido eclipse, porque ha pasado por debajo. Entonces, y el próximo domingo estará en cuarto creciente. Las constelaciones zodiacales, pues tenemos las ya tenemos familiarizadas las constelaciones circumpolares, como son la Osa Mayor, la Osa Menor, Cefeo. Lo que pasa que ya con un giro desde la última vez que hemos estado aquí, ya ha dado un giro el cielo de unos 180 grados prácticamente, casi, porque en mayo teníamos la Osa Mayor al anochecer arriba en el alto a la izquierda del polo norte celeste, y ahora le tenemos por debajo del polo norte celeste, un poco a la derecha, lo cual, fíjate en estos meses el giro que ha dado el cielo. Eso debido pues a que la Tierra en 6 meses más o menos ha recorrido todo ese espacio alrededor del Sol, ¿no?
Sí, es destacar que estas constelaciones que vamos a ver ahora en invierno son muy mitológicas, quiero decir que son las que se han reflejado tradicionalmente en las culturas más antiguas de nuestra civilización occidental. Tenemos a Tauro, por ejemplo, tenemos a Piscis, tenemos a Géminis, tenemos a Cáncer, que son muy fácilmente reconocibles, muy fácilmente reconocibles.
Sí, sí,
dentro
sí.
De lo que cabe, ¿no? Son muy grandes, sí. Son muy fáciles de reconocer.
Sí.
Orión también.
Son las constelaciones que empiezan a verse ahora al anochecer, que son las propias de que se ven durante el invierno altas en el cielo.
En el mes de diciembre, pues sí, ya se pueden ver. Por ejemplo, Tauro se sospecha que es de las primeras constelaciones que la civilización occidental descubrió y a la que puso nombre, en Mesopotamia. O tenemos Géminis o Cáncer, que bueno, pues si entramos ya un poco en mitología, otro día podríamos hablar un poquito de esto también.
Sí, sí, porque eso es bonito.
Podemos
gente.
Hablar un poquito de el origen y lo que... cómo ha llegado hasta nosotros estos nombres,
sí,
porque
sí.
Realmente estamos manteniendo los nombres que dieron hace 3.000 años, 2.000, 3.000 años, civilizaciones anteriores,
la
¿no?
historia,
como es la griega y de
la
y
historia
otras
de Cefeo con Casiopea.
Eso es. Sí.
Sí. Bueno, eso sería también interesante y bonito.
Sí, dedicar un poco a hablar de el por qué esas constelaciones reciben esos nombres.
Sí.
Y ahí entramos un poco a jugar con los deseos de los dioses, ¿no? Muy tunos ellos, sí. Muy bien.
Bueno, pues, y para los días de Navidad, ¿cómo tenemos el cielo? Con luna, no, ya, menguante ya, ¿no? ¿Llena cuándo la tenemos este mes de diciembre?
La luna llena el día 8 la tenemos en cuarto creciente. Pues para el día 15 tenemos la luna llena.
O sea que para finalizar el año la vamos
antes
a
de,
tener...
poco antes de Navidad, sí.
La vamos a ir teniendo ya...
El 15, el 22, el día 22, 23, tenemos ya el cuarto menguante. O sea que para allá la luna ya no la vemos.
Tenemos luna nueva.
Efectivamente.
Bueno, ¿algo más tenéis que contarnos?
Pues de momento por hoy creo que...
Bueno, llevamos ya tres cuartos de hora hablando,
Sí, ya está bien, bueno, hemos está dicho bien. Unas cuantas cositas.
Sí, y hemos hablado del tema del eclipse, que es importante sí. Y hay que darle aire.
Sí, porque queríamos volver a él, aunque ya hablamos una vez anterior, para que la gente no se olvide
sí,
de ello.
Sí, para ir animando.
Para ir animando e ir preparándose. Sobre todo, como digo, a ver si tenemos esa reunión con los alcaldes de los pueblos para decirles qué es lo que ellos pueden hacer en sus pueblos. Que no se tienen que ir a ninguna parte, porque prácticamente el eclipse se va a ver desde toda apariencia.
¿Y porque cómo pueden utilizarlo también? Como un recurso turístico incluso, ¿no?
Cultural del pueblo.
Cultural, efectivamente.
La fiesta. Hay que tener en cuenta que el 12 de agosto es miércoles.
Y son el 15 fiestas sábado, en la mayor parte de los pueblos
son fiestas.
Sí, sí.
Entonces, pues sería como un día más de fiesta unido a las fiestas que se va a desarrollar ese fin de semana.
Sí, una actividad cultural festiva.
Claro.
Teniendo en cuenta que en esas fechas concretas van a haber muchos planetas, va a haber las Cefeidas,
las famosas Cefeidas.
O sea, va a ser un par de noches alrededor de este evento.
Sí, sí. Toda una fiesta astronómica.
Una fiesta, sí, pues podríamos denominarla así perfectamente.
Sí, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, José Antonio Sáenz Gutiérrez y Alberto Higuera Soto, por haber estado aquí, por estar en Radio Colores, mostrándonos nuestro cielo palentino.
Pues encantados y muchas gracias. Sí. Y si los oyentes tienen alguna pregunta concreta por ahí, pues que nos la hagan llegar y nosotros trataremos de contestarla.
Efectivamente.
Con toda la ilusión del mundo. Es que con las preguntas no solamente aprenden ellos, sino también nosotros.
Sí, eso está claro, que con las preguntas aprendemos nos las todos. Hacen todo el mundo. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias y vamos a contemplar el cielo en la medida que las nubes nos lo permitan. Bueno, y si hay nubes también, miraremos un poquito para arriba. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores y salud.